La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Ustedes como nosotros siempre quisimos ser como Guay. En El Sonido y la Furia cumplimos tu sueño. El Sonido y la Furia, literatura en su más rockera expresión.
Crema. Y continuamos aquí en El Sonido y la Furia, y sonaba justamente el indio con La Moda No Es Vanguardia, porque vamos a hablar de vanguardias, y en este caso de fantasmas de la vanguardia. Está aquí con nosotros Damián Tabarovsky. Muy buenas noches, Damián.
Hola, gracias por la invitación nuevamente.
No, por favor, claro. te
hicimos zafar del cuestionario,
¿viste? Sí, ya lo había hecho.
No, claro. No creo que hayas robado muchos libros en el medio.
No, ninguno.
Estaba pensando en que podríamos haberlo hecho. A ver, actualice su prontuario.
No, todavía no.
¿Cómo estás, Damián? Venís de muchos viajes, estabas contando.
Estuve la gira de el Fracaso Tour 2019.
¿Cómo es eso?
Viste, los escritores viajan a fracasar por varios lados, varias lenguas.
Hablar de literatura, claro. Viste, cuando ya la gente está en otra.
Claro.
Pero bueno, me gustaba ya cuando arranca este libro de ensayo, que lo decía cuando empezamos el programa, que es un poco la continuación del debate que habías armado con literatura de izquierda, que justamente este año habíamos estado hablando, y esta idea del fantasma, ¿no? Que el fantasma en realidad es algo muerto y que vuelve, y en este caso estamos hablando de un fantasma del futuro.
Claro, vuelve del futuro. Bueno, son varias cosas.
Sí. Primera parte, la recreación de Marx, ¿no?
Claro, lo que pues para que haya un fantasma tiene que haber algo que murió antes.
Principalmente, ¿no?
Sí. Entonces, el dato es que lo que está muerto es la vanguardia. Uh-huh. Seguir pensando en términos de vanguardia. Perdón, esto es el avión.
Okay.
Es el héroe, es el...
Claro.
No tiene sentido pensar contemporáneamente en términos de vanguardia, ni de posvanguardia, ni de neovanguardia. Ahora, frente a esta muerte de la vanguardia y de los significados o significantes que pueden asociarse con ella, como puede ser experimentación, pero también revolución,
claro, rupturismo,
todo lo que da, porque el primer párrafo del libro dice la vanguardia está inserta en un mundo imaginario, se pensaba, o sea, imaginariamente, en sintonía o en sincronía con muchas otras cosas, inclusive con una revolución sexual. Entonces la muerte de las vanguardias puede dar o ha dado diferentes caminos a la literatura. Uno es aquellos que viven la muerte de la vanguardia, el fracaso de las vanguardias, como una alegría. Sí, bueno, ya que la vanguardia murió y no tenemos más obligación, entre comillas, de ser experimentales ni críticos, entreguémonos al mercado, que es el último horizonte de la época, lo único que hay, y podemos hacer estas novelitas,
claro,
mejores o peores, pero...
Estas novedades literarias que no tienen,
claro,
nada de nuevo.
Claro, lo nuevo que no renueva nada, exactamente. Después habría un segundo camino que casi no existe, pero que cuando existe es un poco triste, que es el que piensa que la vanguardia todavía existe, ¿no?
Digamos, es como el hippie de...
Claro,
el hippie quedado en el tiempo.
Quedó así.
Y después sí.
Hay una tercera posición, por decirlo de una manera, así, una beta peronista, ¿no? La tercera posición,
claro.
Que es aquellos que... Es una posición muy heterogénea, no tienen una línea en común, pero sí tienen esto. esas literaturas que reconocen y asumen la muerte de la vanguardia, que es evidente, pero que no obstante piensan a la vanguardia como un fantasma con el que se puede de alguna manera dialogar, pero en el malentendido. Es decir, le hablamos al fantasma y el fantasma no nos contesta, él nos habla cuando nosotros estamos distraídos, y ese malentendido es productivo, genera producción, claro. Ese malentendido genera paradoja y genera un tipo de literatura donde expande los caminos de lo posible, de lo experimental o de como queramos llamarlo críticamente, ya sin la ambición de la vanguardia, pero sin tampoco la defección de pensar que todo es mercado, sino en esa especie de lugar
intermedio,
claro, ¿no? Que literatura de izquierda era lo sí. Llamaba la comunidad inoperante o la comunidad de seres singulares, y que acá sería ese espacio fantasmal, digamos. Entonces esas literaturas, algunas pueden ser escritas desde la velocidad o desde la lentitud, o algunas son barrocas, otras son minimalistas, no importa, pero son, cuando yo como lector percibo que ese fantasma está en algún lado sobrevolando y generando escritura, me resulta interesante.
Voy a volverlo un poco marxista en este punto, pero es como si fuera, vos lo planteas casi como si fuera una dialéctica frustrada.
Bueno, sí, una dialéctica, ¿no? Inconclusa.
Claro.
Ahí cuando yo tomo el manifiesto comunista de Engels, Marx y Engels, la frase famosa es un fantasma recorre Europa, pero a mí me parece más interesante la que viene después. La palabra fantasma aparece 3 veces en el comienzo del manuscrito. La primera es la más famosa. Pero la segunda, la tercera, perdón, es la, para mí es la clave, es cuando dice las fuerzas de la vieja Europa se unen para obturar este fantasma. Entonces, si lo que se une es la vieja Europa, ese fantasma, lo opuesto a la vieja, es lo nuevo.
Claro.
Ahí Marx aparece con la idea de que el fantasma es el fantasma de la novedad.
Claro,
pero
que es raro, ¿no? Siendo fantasma.
Claro.
Y además es un fantasma que no está asustando, sino que lo están persiguiendo.
El fantasma de lo nuevo sería, y él crea el género para informar que hay una novedad, que es el manifiesto.
Claro.
Y el manifiesto va a ser el género canónico hasta para todas las vanguardias, el manifiesto surrealista, común.
Claramente, sí.
Ahora, lo que yo estoy diciendo es al revés, ese fantasma ya murió, y en todo caso estamos apelando a un fantasma, es el fantasma que viene del futuro. El fantasma de lo que todavía nos llegó, que no lo sabemos cuál es, y que es como una cierta idea mesiánica que hay detrás, ¿no? Que es, el fantasma viene de la muerte, es anterior a la vida, o la tierra prometida es anterior a cruzar el desierto.
O sea, que para llegar al fantasma hay que morir, en realidad, es casi eso.
O no sé si hay que morir para que salga, que pertenece a la propia lógica de la literatura. Ahí yo tengo en mi cabeza un artículo, no lo cito, pero lo tengo muy... No lo cito porque mi idea de escritura en un ensayo no es académica.
Uh-huh, sí.
Si esto fuera una tesis, podría parar al pie de página. Pero el que lee va a ver que hay algunas líneas de un texto célebre de Maurice Blanchot que se llama La literatura y el derecho a la muerte.
Uh-huh.
Que es un texto donde asocia literatura con revolución, y particularmente con el momento de la Revolución Francesa, el momento más duro, el momento jacobino. El momento
de la guillotina, como
esencia de la literatura, que es la esencia de la literatura es su desaparición, dice Blanchot. Entonces todo el tiempo estamos en el borde de que las cosas desaparezcan, en el borde de la muerte, en el borde de convertirnos en fantasmas. Eso está muy en cópica, y sí, lo cito, uh-huh. Lo analizo un poco más seriamente. Bueno, eso.
Y en ese punto, cuando hablamos de la forma de comunicación, porque también hay algo que me llamó mucho la atención, que tenía que ver con lo revolucionario, cómo lo planteas desde lo revolucionario, pero lo planteas desde el punto de vista de revolucionar la lengua.
Sí.
De revolucionar casi la gramática, si querés, ¿no? De no usar el idioma o la lengua desde las formas cristalizadas que plantea el mercado, ¿no? Sino de usarlos desde la ruptura de esto.
Hay una pregunta, es eso exactamente, pero que es una pregunta anterior, que es una pregunta, una de las preguntas típicas de ser de izquierda, que es, ¿cuál es el sujeto hoy de la izquierda?
Claro.
¿No? Entonces, ¿y cuál es la posibilidad de ese tiempo de revolución, o como queramos llamarlo? Entonces, ahí hago dos respuestas. Una es, este es un tiempo, un impas. Efectivamente, es el tiempo de algo que ya terminó. Si se quiere, se toma la ya famosa frase de Gramsci, lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer.
Uh-huh.
En ese espacio donde es del impas, que es una idea bastante optimista, pese a lo que parece, porque
claro.
En realidad sentirnos en un impas, teniendo a Macri, a Bolsonaro, a Trump...
Claro, es bastante optimista.
Que no es un impas, es un fracaso absoluto. Sin embargo, intento decir, este es un impas, y como estamos en un impas, me parece un error buscar cuál es el sujeto hoy. cuál es el sujeto del feminismo. Cada 15 minutos cambiamos de sujeto revolucionario. Y digo, concentrémonos en una discusión sobre la lengua, porque la lengua es la gran mediadora con lo social, con lo político, con lo cognitivo. O sea, no hay afuera de la lengua.
Claro.
Entonces, una lengua literaria, una lengua para la literatura que discuta con las lenguas oficiales, las lenguas hegemónicas, que son la lengua de la medicina, que es una lengua binaria de sanos y enfermos, la lengua de la política, la lengua del deporte, que nuevamente son lenguas binarias de ganadores y perdedores. Sí. Entonces, una lengua que pueda incorporar la ambivalencia, la polisemia, la ambigüedad, la paradoja, el malentendido, todo esto que decía antes cuando uno habla con un fantasma, ya es revolucionar un sentido de la lengua.
Vos sabés que en eso vuelvo a lo mismo, la incomunicación y la forma desestructurada de la gramática que vos estás como planteando o pensando, ¿no? Es a veces se dan de formas muy sutiles. ¿Crees que hay algo que esté en ese punto? Contanos un poco lo contás en el libro, pero digo que esté en ese punto conversando con esos fantasmas. ¿Quiénes sí. dirías vos que puede ser que hoy estén diciendo, bueno, estoy jugando con esta idea de la vanguardia y
bueno,
y se ve apenas
la literatura argentina, pero podemos decir otros casos, pero por ejemplo acá ustedes mencionaban a Fowell o César Aira, son dos caminos totalmente divergentes, pero que de alguna manera son impensables. O sea, uno puede decir que Aira es una mezcla de Balzac con Raymond Roussel. O sea, Balzac, bueno, porque
por la cantidad
tiene la idea de la novela total, de la comedia humana, pero en el cual cada novela termina siendo casi un capítulo de esa gran obra, que es una obra conceptual ya a esta altura, ¿no?
Sí.
Que desafía la idea de lo bueno y lo malo. O sea, las novelas de ellas están siempre mal terminadas, explotan. ¿Por qué? Porque con la lógica de la propia vanguardia desafía la idea de lo bueno, de lo bello, de lo bien terminado. Entonces, sino que defiende más una cosa más del informe, por ejemplo, hay una cosa que para mí define todo Aira. Es un momento de las clases sobre copy.
Ajá, sí.
Aira fue un gran divulgador de copy. Mucha gente lo conoce copy por Aira en los 80, 90. Y Aira ahí menciona una anécdota, no de copy, sino de Isaac Dinesen, la escritora danesa que escribió Impresiones de Historia de África,
sí.
que era una señora colonialista en África, le está dictando una novela a su sirvienta.
¡Ay, Dios!
Entonces le va dictando la novela y en un momento la sirvienta le dice: señora, este personaje que usted acaba de hacer hablar murió hace 20 páginas.
¡Buenísimo!
Y Dinesen le contesta: querida, eso no tiene la menor importancia.
¡Buenísimo!
Y eso define al propio Aira y a la propia lógica de lo que yo estoy mencionando.
Claro. A mí esto es un juicio propio, ¿no? Pero para mí me parece que el Aira del ensayo es el mejor Aira.
Sí, el del diccionario.
Sí, extraordinario
ese libro. Vos pensás que fue escrito cuando no existía internet, ahora es el libro.
Claro, es verdad.
Ahora vos buscas, lo podrían haber hecho 8 investigadores del PNCES, y lo hizo el tipo con una ficha. Yo vi la ficha que usaban antes, ¿viste? Una cosa increíble. Y con unas cosas entre narcisista y a la vez discreto, lo corta antes de su generación. No sabemos si ninguno está a mi nivel, o prefiero no hablar de ninguno, pero es un diccionario desde que empieza la literatura latinoamericana hasta los autores nacidos en el año que él nace.
Claro,
entra Saer porque es mayor que él, pero no entra ninguno de sus contemporáneos.
Y en estos escritores también hay algo de buscar, no sé si un equilibrio, sino de un beneficio del mercado, ¿no? Porque digamos, Aira por un lado esto de hacer sobrevaluar las obras que deja de publicar, que nunca reedita, ¿no? Y sacar por grandes editoriales unas y por editoriales pequeñas otras, y hay un concepto de la literatura como el objeto que lo va manejando en los precios, y después Fogwill, como decíamos, que termina lo que escriba y después anda persiguiendo al editor para que le pague, ¿no? Hay como una búsqueda de nutrirse
ahí
también, ¿no?
No me acuerdo si lo puse en el libro o en el otro. Libertela tiene un texto extraordinario sobre esto, sobre la vanguardia y este tema que decimos en Nueva Escritura de América Latina. Él dice que terminó la vanguardia entendida como guerra de trincheras, que sería la vanguardia histórica, que es como avanzo hacia un lugar, después hacia otro, voy avanzando progresivamente. Claro. Cada vez más, o sea, entre lo que va del impresionismo al surrealismo, cada vanguardia va avanzando. Para reemplazarla por lo que él dice, una vanguardia de caballo de Troya, en la cual se usan, ahí está, hay una frase muy enigmática, dice, usando los medios convencionales, y yo haría un asterisco al pie de página, ¿cuáles son los medios convencionales?
Claro,
publicas en Random House, escribir en Perfil, claro, estar en La Tribu, no sé cuáles son los medios convencionales, pero dice, usando los medios convencionales, la literatura ingresa como un caballo de Troya y de repente dice, ¡oh, sorpresa! Y es algo completamente experimental, vanguardista. Y yo siempre interpreté que está hablando de él, que él publicó en editoriales grandes, claro, no siempre, pero claro, eso, y eso mismo vale para Aira, o sea, cuando Aira publica cosas rarísimas en Random House.
Claro.
Porque si uno, en una época los libros de Aira eran como más sencillo el sistema, eran las novelas más largas a Random House y las más cortas que Random House no publicaría, porque menos 200
páginas. Claro, porque no le daba.
Pero después las cosas ya no pasaron así, ahí cruzan, y hay novelas profundamente convencionales en editoriales independientes y novelas loquísimas que van a Random House, que, del cual él tiene
como congreso de literatura, pienso que
como
es
niño mimado, que Random House le tolera cualquier cosa, pero
mirá, claro, sí. Te lo paso al terreno por ahí del rocker, que es un poco también lo que me gusta, que, por ejemplo, lo que pasa es que hay muchos que pueden hacer cosas cuando ya tienen un nombre, cuando ya tienen un capital cultural suficiente en el cual se pueden manejar.
Sí, pero digo, si apuntaste, ¿no?, por Aira.
Digo, Aira y muchos otros.
No, Aira, yo pienso lo contrario. Quizás porque yo lo conozco desde que yo tenía 17 años, tengo 52, y Aira tenía todo en la cabeza. Todo. Lo que hizo, abrió la cabeza y la desplegó. Pero no hay nada que no estuviera, su relación con el mercado,
sí, sí,
ya estaba cuando no era Aira. Es muy impresionante ver eso. Yo tengo una correspondencia con Aira porque yo viví 5 años afuera, en Francia, y no había internet tampoco, entonces no había mails. Y era la peor época, Aira, porque no lo publicaba nadie.
O sea, claro, publicaba
fines de los 80 y principios de los 90. Sí. Tres o cuatro o cinco novelas en Argentina, y no le gustaba, las reseñas eran muy en contra, y no existía Beatriz Viterbo, que fue una editorial en la que le publicó, sí, 20 novelas en 20 años. En ese lapso, creo que había registrado 10 o 12 novelas, y se le iban acumulando, y me mandaban unas cargas grandes lloronas, porque nadie me publica.
Y claro, sí, sí.
Y vos ves esas cartas, que yo, ahora mi casa está en obra. Y
que digo, no se pierda, por favor.
No, ¿sabes que eso es lo que...?
Sí, eso es lo que estoy pensando, que no se pierda.
Porque tengo muchas correspondencias y las dejé, hay unas cosas se llaman como nylon de obra, se llama.
Sí, ah, sí.
Pero digo, por favor, que no entre polvo ahí abajo, pues, la tenga que haber sacado, no me
que no cuenta, le entre,
pero
la tierra a Aira.
Entonces. Aira o a otros. Bueno, ahí vos ves que en ese momento, el peor momento de su vida editorial, ya tenía en la cabeza todo.
Impresionante.
Muy impresionante.
Estábamos hablando justamente sobre vanguardias y vamos a vanguardia.
¿Sabías que el increíble Hulk está totalmente inspirado de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
Esa tradición llega a su punto extremo en mayo del 68. Ese es el tiempo en que la crítica estética muta en política. En el 68 todo es estético y luego todo es político. Ahora Blantansky y Chiapello señalan que aquellos valores y deseos que en los 60 poseían un carácter contracultural, revolucionario, vital, en los 90 se volvieron los motores ideológicos del capitalismo. Consignas que, en los 60, implican un corte radical con el pasado, con la familia, con el mundo del trabajo, con la historia inmediata. Hoy funcionan como instrumentos de cohesión social, como la ideología de la época. ¿Cuáles eran esos deseos revolucionarios de los 60? Mayor flexibilidad en la vida cotidiana, mayor autonomía personal. El elogio del cambio permanente, de la incertidumbre, de la creatividad. La crítica a la estructura rígida, a la burocracia, al Estado. El cuestionamiento de las instituciones cerradas y la defensa de los vínculos en red. La búsqueda del placer, la preponderancia del deseo, la utopía de un mundo global. Este es el programa del capitalismo contemporáneo. Son todas las batallas ganadas, es decir, perdidas.
Fragmento de Fantasma de la Vanguardia,
durísimo,
de Zabarovsky.
Durísimo.
Sí, durísimo. Desolador.
Durísimo. Para los que quieran comentar, opinar, hablar sobre la vanguardia, hablar sobre todo lo que estuvimos hablando ahora, pueden comunicarse al 1167103758, 1167103758. Estamos también transmitiendo ahora en vivo por Instagram para que nadie se esté sacando los mocos acá en el estudio.
Claro.
No, más que nada por eso. Damián,
contanos un poco, desarrollanos un poco este tema. Desarrolle.
Claro. Así que ganó el capitalismo.
Alumno de Otavalo, y desarrolle.
¿Qué dice ahí esos dos intelectuales? Lupo Tansky y Eushafelo. Dicen que la historia no avanza, o no, que en este caso no avanzó o no cambió en el sentido nietzscheano. ¿Cuál es el sentido nietzscheano? Es el método genealógico. ¿Por qué somos cristianos y monógamos, dice Nietzsche, y no seguimos siendo polígamos como los griegos? Porque hubo un combate en la historia para el que gana el cristianismo, y en la historia, cuando hay un combate, el que gana lo primero que hace es borrar las huellas de que hubo una batalla, y que se convierte en algo naturalizado y normal, y te parezca natural. Pues, si no hubo una, no es que el cristianismo le ganó a la poligamia, sino que es normal, siempre fue así. Borra las huellas que hubo una batalla. Pero lo que dice Boltansky es que acá no ocurrió eso. No es que el capitalismo le ganó con otro discurso a la idea revolucionaria de los 60, impuso su discurso y borró las huellas de la batalla, sino que tomó exactamente ese discurso y le invirtió el sentido.
Es la forma de absorber
todo. Porque si vos te fijás, bueno, que usemos cada una de esas palabras que dice ahí los 60. Bueno, hacemos mayor flexibilización. Bueno, la flexibilización es la flexibilización laboral, no tener trabajo, trabajar en redes, estar todo el tiempo conectado, hiperactivo, que no existe una fuera de las redes. La idea del mundo global, el mundo internacional, cosmopolita, es la globalización de las energías militares, sobre todo, y también de los flujos financieros a las bolsas 24 horas, por el cambio horario entre la bolsa de Wall Street, la de Londres y la de Japón, están las 24 horas funcionando las tres grandes bolsas del mundo. Entonces, todos los grandes esquemas cognitivos y políticos del 68 son los del neoliberalismo hoy.
Claro.
Eso nos deja a nosotros con un, para repensar de cero todo, es una gran tarea.
¿No? Claro, porque aparte, el cambiarlo de signo, además, ¿no?
El deseo ya no es el motor de la revolución, abajo de los adoquines en la playa, sino que el deseo es el motor del consumo.
Además, claro, el placer es esto, ¿no? El placer es esto, que es elegir los jugos que vas a tomar. Eso, claro. ¿No? La felicidad es esto, ¿no? Elegir. Sí. Y vos decís, elegís, ¿pero elegís qué?
Esa misma esta frase, se ve que yo con los años me fui siendo teórico, pero eso mismo estaba como chiste en literatura izquierda cuando yo era menos teórico, que es una escena extraordinaria, una película que se llama Tienes un email.
Sí.
Y con Meg Ryan.
Qué película horrible.
¿Quién era el otro? El otro era...
Sí, el famoso Tom Hanks.
Tom Hanks, en el que van a Starbucks, donde todavía no existía la Argentina Starbucks, ¿no? Entonces, pero para nosotros era una novedad. Va a Starbucks y dice... Tom Hanks va con Meg Ryan y le dice, un café, dice Starbucks. Y me dice, ¿grande, chico o mediano? Grande. ¿En taza de plástico, de vidrio o mezcla? De vidrio. ¿Café colombiano, mexicano o tal? De mexicano. ¿Con azúcar, con sacarina o integral? Tal cosa. Y así, después de 20 preguntas, él le dice a Meg Ryan, este es el único momento del día en que yo creo que decido algo.
Yo vi esa escena y dije, claro, ahí está perfecto.
Claro, claro.
No llegué hasta esa parte, lo que me perdí.
Es una escena menor en la película, pero como el cinismo, el humor cínico norteamericano, que a mí me parece extraordinario, describiendo todo. Eso claro, mismo que está acá, muy teórico, claro. Es lo mismo que decía en el chiste.
¿No? Lo mismo que hizo Meg Ryan, claro.
Toda esta ilusión de decisiones. Pero bueno, justamente eso llevado a la literatura, lo estoy pensando y también concatenando con otras partes del libro, habla de la novela que ya tiene un formato y que se escribe todo el tiempo la misma novela, ¿no? Creo que mencionabas a Paul Auster o autores...
Son... No, es un caso bastante sencillo, por ejemplo, el más grande escritor mexicano probablemente, probablemente sea Rulfo.
Sí.
Rulfo no se hubiera podido presentar nunca a un premio literario, porque siempre las bases de los premios es que tengan más de 200 páginas.
Sí, ya te damos.
No se hubiera podido presentar. Entonces, bueno, el mercado literario tiende a ser normalizador también, normativo.
Claro.
Es curioso porque uno supone que el arte o la literatura tiene que ver con la singularidad. Sin embargo, hay una tensión ahí entre eso y cómo funciona el mercado, y cada vez más. ¿No? El modelo...
Y cuando se ingresa el cuento también en los concursos literarios, va por la misma lado. Ahora se miden caracteres. Viste que ahora se miden, ¿no? Por cuántos caracteres tiene, cuántas palabras, en todo caso.
Como si eso presuponiera calidad, por así decir.
El cuento fue una fórmula que además tuvo muchos problemas para... Digamos, el cuento terminó siendo introducción, desarrollo, desenlace, una primera frase que te atrape. Tuvo muchas dificultades el cuento como género para, a diferencia de la novela, para pensarse críticamente. Se termina siendo así, finalmente, el cuento, y es un género que yo... No, cuando muchas veces me dicen, no publicas muchos cuentos en Mar Dulce porque el cuento no vende. Yo digo, mentira, el cuento no vende. Mira, Samantha Schweblin ahora escribe novela. Claro. Pero cuando escribía cuentos, vendía... Lo que no me interesa a mí es ese formato. Y encuentro muy poco cuento que discuta con ese formato. En general, ese, ella apareció muerta. La primera frase ya te enganchó. Después viene toda una introducción y después al final tiene que haber algo sorpresivo. Yo, no, eso no me interesa nada más.
Claro, como una fórmula de esquema.
De taller literario y de concurso.
Claro. Sabes que había otra de las cosas que planteas acá en Fantasmas de la Vanguardia. Estamos acá con Damián Tabarovsky, por cierto, para los que se enganchan recién. Fantasmas de la Vanguardia es el libro que estamos presentando, editado por Mar Dulce, por supuesto. Y había algo que tenía que ver con esto de hablar de quiénes fueron, de plantear la crítica o la teoría literaria, la crítica literaria, como la forma de la literatura, como la forma de la vanguardia también, como diciendo, el estructuralismo fue una de las primeras, ¿no?, como vanguardias que rompió todo.
Hubo un momento, porque siempre yo soy especialmente vago, por algo escribo dos libros de ensayo cada 15 años, me voy anotando como temas que
algún día... Vos tenés que decir que ya lo tenías pensado antes, como aire, claro.
Pero me anoto igual, es como anotarme a mí mismo, algún día escribir sobre esto.
Claro.
Un concepto que yo creo que lo pongo, es un momento flojo al libro porque no lo desarrollo, por ahí no se entiende, que es una idea que se me ocurrió a mí, no leí en otro lado, entonces habría que argumentarla más, que es la idea de vanguardia teórica.
Ajá.
Yo digo, en algún momento el estructuralismo y el postestructuralismo francés, a diferencia de otros pensamientos europeos, esos dos, lo que va de Barthes, de Lévi-Strauss y Barthes a Derrida,
sí,
se plantearon discutir directo, ocupar ese lugar que tenía antes el arte y la literatura para la filosofía, para el ensayo, para la crítica, ese lugar, de vanguardia.
En los 60
sí, en los 50, ¿no?, a mediados de los 70, digamos.
Claro.
Esos 20 años, ese pensamiento dijo, la vanguardia somos nosotros. Vamos a plantear la vanguardia es esto. O sea, no es... Entonces es... cuando Barthes escribe el grado cero de la escritura, en realidad todo ese texto recae sobre la crítica, no sobre el libro, que es el objeto criticado, que puede ser Rob Grillet u otros, que son muy interesantes, pero mucho más interesante es la interpretación de Barthes. Cuando Barthes escribe SZ sobre Sarrazin Balzac, es un texto menor Sarrazin, no es una de sus obras maestras. Lo que es una obra maestra es la interpretación de Barthes. Entonces,
claro,
ahí está...
Es como hacer una crítica enorme y grande y bien hecha de Flash,
claro,
de no Virginia Woolf, y no es una de las novelas.
No solamente bien hecha, sino completamente diferente a lo que se venía haciendo.
Sí,
renovado,
sí.
Al punto que aparece la discusión con la vieja crítica, sino decir Picard, que se discute con Barthes, que dice, esto no es crítica literaria, lo que usted hace es literatura. Y Barthes lo lleva a un punto en el... ¿cómo se llama? Fragmento de un discurso amoroso,
sí,
que le preguntan, ¿qué es eso? Y Barthes, una frase extraña, dice, es lo novelesco sin la novela.
Muy bien, bien, sí.
Entonces, ellos se proponen ahí ser vanguardia.
Claro.
Es una vanguardia teórica. La teoría se convierte en vanguardia. Yo creo que eso habría que pensarlo mejor, desarrollarlo más. Pero
¿sabes que, te voy a tirar así como porque me voy a dar el lujo de pensar con vos, digamos, el atrevimiento de pensar con vos. Estuvimos recibiendo muchísimas novelas de una generación de escritores casi, digamos, anterior a los que están publicando ahora, de
los 80.
De 40. Uh-huh. Claro. Y hay algo que coincide mucho.
Goebbels,
claro. Claro, claro, estamos de Libertela,
Tamara Kamenzain,
Libertela Kamenzain.
Pero esos anteriores.
Claro, claro. Pero están ahí también, digamos. Eran todos más o menos conocidos, amigos, sí, entre sí. Y eso también era interesante. De ahí, Josefina Ludmer, ella habla como en una de las notas que he visto sobre ella, y que decía qué es lo que estaba escribiendo como finales de los libros que estaba escribiendo, los últimos que estuvo escribiendo. De ella hablaba de la autobiografía como última forma de la literatura, ¿no? Ella aparte planteando ya en otros artículos anteriores la muerte de la literatura, lo posautónomo, ¿no?, la literatura posautónoma, bueno. Son artículos que le digo a la gente que estarían buenísimo que los lean porque son muy interesantes en ese punto. ¿Cómo plantea qué es lo que pasa con la literatura anterior del principio del siglo XX y la que está sucediendo ahora? Y todos, casi inevitablemente... fueron tanto Goebbels con el hijo judío, Libertad, no sé si llegó a eso, pero bueno, Tamara Kamenzain también publicando algo de su autobiografía, Blackout de María Moreno,
el libro de Tamar,
claro. Tamar, sí, el de Tamar, hermoso,
es hermoso
por otro lado, y todos de alguna manera iban cayendo en lo que había dicho Ludmer de la autobiografía, porque empiezan a mezclar, ¿no?, empiezan a tomarlo ya directamente, casi como cuando Truman Capote agarra féretros tallados a mano y se mete en la historia contrarrestando con lo que hizo con
sí, con el anterior
¿cómo es? A Sangre Fría, sí, donde se oculta y empieza a tomarlo como biográfico. y empiezan a jugar. Bueno, ellos también hacían lo mismo, casi sin querer, pareciera,
sí.
¿No?
Bueno, el libro de Tamar cita a María Moreno.
Sí, claro, cita a María Moreno. Claro, sí. La llamamos nosotros y estuvimos hablando un poquito también de esto. ¿Cómo ves este tipo de coincidencias en la literatura, en las generaciones, en lo coyuntural? ¿Cómo la biografía empieza a tener importancia para poder pensar la literatura también, no?
Me parece que... Dame un segundo.
Sí, por favor.
Porque lo que estás diciendo son todas como excepciones a algo totalmente ininteresante, que es lo que en Argentina se llama literatura del yo, sí. O en España autoficción. Sobre la que eso yo... Y que viene del blog. Cuando pasé, claro. Decía, oh, sí,
pero, hoy, pero gente que ni tuvo blog.
Hoy tomo claro. Un café.
Sí.
Para todas esas son como grandes excepciones... que hacen obra con eso desde otro lugar.
El café con leche de Pizarnik.
Claro, pero que me parece que viene de otro lugar, que es, no sé, las confesiones de Rousseau. Ese género, el género de la confesión, de San Agustín, ese género de la confesión, que después, por supuesto, de Tamara o María Moreno lo dan vuelta.
Puedo tirar de profundis.
Sí, por ejemplo, uh-huh. La de Daniel Gemme no lo leí igual todavía ese libro. Pero
es impresionante, ¿eh? Está bonito, hermoso.
Pero digo, lo que hacen ellas es otra cosa, o ellos, diferente a esa primera persona que yo todavía tengo mucho reparo.
Sí.
Para mí, cuando yo escribo y para leer también, no digo que no sea novela en primera persona que no me gusten, pero claro, tengo que. O sea, no es una persona.
¿Sabes por qué, Rodrigo? Porque en un momento del libro vos preguntás, ¿cuánto tuve que ver yo en esta confusión?
Sí.
Y yo dije, está acá.
Sí.
Acá está la mía. Bueno, claro, porque es un ensayo.
Cada tanto estás en la que.
Apareces ahí preguntándote vos de tu postura.
Bueno. Digamos, como yo no soy Bourdieu, no escribiría nunca un libro sobre la recepción de mis propios libros, como claro. Hizo Bourdieu. Ahora, hubo un quilombete por literatura izquierda, y a veces se leyó, en mi opinión, un poco mal, y simplemente quise decir, bueno, tampoco echemosle la culpa a los demás, si se leyó mal, por ahí algo mal hice yo también, digo, debo haber yo también, como decía Aldo Pellegrini, contribuido a la confusión general.
Claro, claro.
Pero la primera persona no es una persona más. Entonces, cuando uno opta por una primera persona, que es una decisión totalmente valorable, yo escribí una novela en primera persona, así que también he caído, pero la tomo con mucho reparo. Lo que hace, me parece, Tamara está haciendo, o María Moreno, usa ese yo biográfico para describirse a sí misma y a una época.
Claro,
o sea,
claro.
En María está describiendo no solamente su relación con el alcohol, sino una cierta... último momento de la bohemia argentina de los 60, 70 y
sí,
80.
Sí, 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 sí.
Y Tamara está explicando su separación con Héctor Libertela en términos teóricos y visuales.
Es extraordinario.
O sea, mientras que Héctor queda una lógica más hiperformalista,
sí,
de la cual yo sería deudor, si se quiere, ella va a ser una primera persona, justamente, más autobiográfica, y ahí hay una ruptura intelectual y después sentimental.
Terrible, lo que hace.
Entonces también está demostrando una generación que ella dice o queda encerrada en ese vanguardismo extremo a la Libertela o buscamos aire en otro lado.
Claro.
Que es donde ella supuesto, aspira a ir, digamos. Lo está mostrando cierta salida generacional en relación a los textos y a los muertos, porque ahí están muertos, ya están dos muertos. Ludmer, Piglia, Lamborghini, todos los que ella habla, uh-huh, quedaron muertos, pero quedaron muertos porque no lograron ese aire, que es una expresión que usa ella, el aire. Que ella habría encontrado en la primera persona y en una literatura que ya no sea tan hiperformalista.
Claro.
En un momento ella dice, Héctor y yo éramos militantes del hiperformalismo duro. Yo nunca lo había escuchado, yo escuché militante del ERP. Ahora, militante del hiperformalismo duro, y es extraordinario decirlo así.
Claro,
¿no?
Claro. Esa es como una forma de claro, casi de vanguardia. Ahí claro, estaría un poco de vanguardia.
Absolutamente.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.